El MISAB registra 845 nuevos casos de COVID-19 en Cuba y 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El toque de queda declarado por el desenfrenado aumento de casos afecta la ya maltrecha imagen comercial y sanitaria de Cuba. El rapero contestatario Denis Solís cuenta por primera vez detalles de su arresto en noviembre de 2020. Ocurre el quinto feminicidio en lo que va corrido del año. Una mujer de Cienfuegos es baleada por su pareja con una escopeta. Estados Unidos supera las 455.000 muertes por el coronavirus. Los contagios acercan a los 27 millones. Y Venezuela ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna, revela el presidente interino Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Radio Martí, correspondiente a este viernes 5 de febrero. Desde el estudio, al ingeniero Juan Bendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Lolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02, temperatura en La Habana 26 grados, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención siguen las cifras preocupantes de contagios en Cuba. El MINSAP reportó este viernes 4 nuevos fallecimientos por el COVID, para un acumulado de 229 hasta la jornada previa. Hubo 845 nuevos casos de contagio, lo que lleva la cifra total a 31.190. El jefe de epidemiología del ente estatal expresó que las medidas de restricción son necesarias y se aplicarán otras que se irán decidiendo. El reporte indica que se encuentran 14.004 pacientes ingresados para vigilancia epidemiológica, de los cuales 3.100 son sospechosos y 5.544 son casos confirmados activos. El funcionario dijo que el 93% de los casos diagnosticados son contactos de casos confirmados previamente. 26 tiene como fuente de infección el extranjero y 3 están vinculados directamente con viajeros internacionales. Por provincias, las 3 con peor situación son La Habana, con 364 casos, Santiago de Cuba, 200 y Guantánamo, 94. Y es que el aumento de los casos de COVID en Cuba dispara las alarmas dentro de la población, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Está fuera de control el rebrote de COVID y lo peor está por llegar. Alertan cubanos desde la isla, quienes residen en las provincias que reportan el mayor número de casos. Centro Habana es el municipio con más contagiados en La Habana y el Hospital Clínico Quirúrgico, conocido popularmente como Emergencias, ubicado en la avenida Salvador Allende, ya colapsó por la cantidad de ingresos, nos dice el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Centro Habana se convierte en el epicentro debido a estas gigantes colas. Los agromercados están prácticamente vacíos, existe hambre.
Desde Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano comenta que aumenta la presión social con la pandemia y el régimen responde con represión.
El Estado está llamando a la sociedad cubana indisciplinada, está tratando de culpar a las víctimas de su ineficacia y de su propio fracaso en cuanto a gobierno.
Baracoa es una zona intrincada de difícil acceso en Guantánamo y reportó 8 casos este jueves. Y según el periodista independiente Emilio Almaguer, dirigente del gobierno, son los responsables luego de haber asistido a la boda de la hija de uno de ellos, donde resultaron contagiadas varias personas.
Bueno, esto está preocupante. Hay 5 lugares para albergar contacto y posible enfermo. Es decir, que la situación se está yendo de control.
La ciudad de Santa Clara tiene una situación muy compleja y ya se conoce que hay casos en la prisión provincial La Pendiente. Cuenta el activista Guillermo El Sol.
Ya aquí hay personas que ya están yendo a los centros de aislamiento. La situación es crítica. Mi cuadra, que no había tenido problemas, ya tiene 2 casos positivos y tiene varios sospechosos. Y es el caos que estamos viviendo.
En Pinar del Río también aumentaron los casos reportados, concluye el activista José Rolando Cázares.
El Estado se la ha ido de las manos, la aglomeración de personas por el desabastecimiento que hay. Es lo que trae que el pico de enfermedad de la pandemia Cubana suba en la provincia.
Emiliano González tuvo a su madre ingresada en el hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, donde hay casos de coronavirus internados y las condiciones higiénico-sanitarias son las peores.
Por un lado, confinamiento, y por otro, falta de alimento, es condenar a las personas a la hambruna prácticamente total. La situación está bien compleja.
Y la provincia de Cienfuegos, desde enero, reporta un incremento de contagiados. Hay demoras en las pruebas y represión en contra de los carretilleros. Reporta el periodista Alejandro Turbo Valladares.
Una decena entre médicos y enfermeros han contraído la enfermedad. Tengo informe, al menos uno de ellos se encuentra grave en la provincia de Villa Clara.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que la proliferación del COVID-19 en Cuba, que obligó a declarar el toque de queda nocturno en la capital, afecta más la imagen comercial del sistema sanitario cubano. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades de La Habana decretaron toque de queda a partir del viernes 5 de febrero en toda la ciudad.
El régimen cubano lo que está haciendo es aumentando la severidad de las medidas de contención de la epidemia,
explicó desde La Habana el bioquímico y activista Oscar Casanellas.
Y lo van a hacer a cualquier costo por varias razones. Una, porque el daño a la economía no va a ser nunca como el que ocurre en otros países, puesto que en Cuba, dentro de Cuba prácticamente no se produce nada. Segunda, porque está en juego el prestigio del sistema sanitario, y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista comercial, y está afectando la imagen de ese producto comercializable.
El portal oficialista Cuba Debate dio a conocer la nueva medida, que se aplicará de 9 de la noche a 5 de la mañana, hasta que la situación epidemiológica sea favorable.
La solución es que se comience a realizar una campaña de vacunación. Por lo que veo, Cuba va a ser uno de los últimos países en la región en comenzar una campaña de vacunación. Ni hay información de que el régimen cubano va a importar vacunas extranjeras. Ellos están apostando también por la cuestión política y como parte de la propaganda por sus candidatos vacunales que todavía están en fase 2.
Por su parte, el periodista independiente Dimas Castellanos dijo que el alarmante incremento de casos de COVID-19 ocurre en un momento en que la crisis económica en la isla se hace insostenible.
Este empeoramiento ocurre en el momento en que ya no hay economía para sostener el país.
El pasado 12 de enero, La Habana retrocedió a la llamada fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, el rapero contestatario Denis Solís fue trasladado a un campamento en la zona cero de la prisión combinado del Este en La Habana, según dijo a su familia tras varios días de tener prohibido el acceso al teléfono. Su tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que Solís le confirmó que su llamada a Michael Elo Sorbo fue la causa de la prohibición de las llamadas y que además le contó por primera vez detalles de su arresto el 9 de noviembre de 2020.
Ayer me llamó sobre las 9:30 más o menos de la mañana. Y básicamente me dijo que, bueno, estaba en el campamento, en la zona cero del Combinado del Este, que es el campamento donde pasan a los presos cuando creo que le queda poco tiempo. Y dice que no, que el campamento era un régimen más suave. Concepto ahí que tienen que trabajar, lo que le pagan un salario, creo, según me explicó él. Chapear y esas cosas que le están haciendo los presos ahí. Yo le pregunté que por qué le habían puesto la sanción y él me dijo exactamente que fue por la llamada que le hizo Michael Osor. Me lo dijo así claramente. Él lo confirmó. En la conversación me contó sobre el arresto que le hicieron allá en la calle Compostela y Conde, donde él iba caminando, que fue el día del arresto. Me contó que fue un arresto terrible, fue violento. Tres hombres grandes le dieron una golpiza de tal grado que le doblaron todas las piernas y los brazos y dice que se defecó. Así literalmente me lo dijo. Un poco lo asfixian. Dice que el corazón le palpitaba fuerte. Una experiencia muy mala. A pleno día, un carro con chapa civil y se bajaron aquellos hombres vestidos civil y la gente gritaba que no le dieran, que y entonces ellos se identificaron que eran del DNI, creo. Simplemente por sus ideas políticas fue que ellos lo machucaron así. Salió a la calle simplemente a comprar pan y le fueron arriba con toda la violencia, como si el hombre fuera armado, fuera un hombre con una historia de violencia, algo así. Ellos lo saben que yo no estoy diciendo mentira. Estoy diciendo la realidad. No es cosa inventada ni fabricada por mí, ni por la mente mía, ni por la de Dennis.
De otra parte, la historiadora de arte Carolina Barriero, integrante del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27N, fue puesta en libertad en horas de la noche, ayer jueves, en La Habana. Barriero y la curadora y productora Solveig Font, portavoz del grupo, en representación de 1.252 artistas, intelectuales y activistas, entregaron el martes 2 de febrero una petición a la Asamblea Nacional para que revoque los cargos del ministro de la Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau. El movimiento 27N circula una petición en la que se exige la renuncia de Alonso Grau, quien el pasado 27 de enero agredió a jóvenes frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y les impidió manifestarse pacíficamente. Tras la liberación en su página de Facebook, Barrero explicó que estuvo el jueves desde cerca de las 9 de la mañana detenida en la estación de Infanta y Manglar. Barrero añadió que le hicieron dos interrogatorios muy largos y la seguridad del Estado persiste en ver vínculos con organizaciones, financiamiento y mala intención, donde solo hay jóvenes empujando por construir un mejor país. Y otra mujer muere de forma violenta en Cuba sin una ley que las proteja. Vuelven los feminicidios. Ibe Pacheco nos da más detalles.
Ocurre el quinto feminicidio en Cuba en lo que va de año. Se trata de Bertrudis Juez Acosta, de 48 años, asesinada la madrugada del 3 de febrero en Cienfuegos por su pareja, quien le disparó con una escopeta y luego se suicidó, según información divulgada por la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. Una de sus integrantes, la activista Aymara Peña, quien reside en la provincia Santi Espíritus, pudo conversar con un hermano de la víctima, según dijo a Radio Martí.
Ella vivía en Cienfuegos y, bueno, su familia vivía aquí. Uno de sus hermanos es un activista y le pregunté. Él me dijo que ella estaba criando una nietecita, tiene una hija que es la madre de esa niña. Y, bueno, al parecer tenían problemas, habían discutido algo con esa persona y él le disparó. Me contó, me fue muy de cerca y fue en el rostro.
Según Peña, la policía de Cienfuegos investiga en estos momentos la procedencia del arma de fuego usada por el agresor.
La policía anda investigando de dónde es el arma, dónde la buscó, no agredió a nadie más en la casa, solamente a ella.
Tras el hecho, la Alianza Cubana por la Inclusión pidió una respuesta del Estado cubano ante un nuevo feminicidio en la isla. En el mes de enero, la Red Femenina de Cuba registró varios feminicidios, entre ellos el de Virgen Leiva Espinosa, de 23 años, residente en Holguín, apuñalada por su esposo, como también los asesinatos de Rosemary y Bárbara en Pinar del Río, llevados a cabo también por sus parejas. La Red Femenina de Cuba informa también sobre la violencia por parte de las autoridades cubanas contra activistas pro derechos humanos y artistas y periodistas independientes, mientras defensoras de los derechos de la mujer en Cuba vienen alertando insistentemente sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades de la isla aprueben una ley integral contra la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aunar esfuerzos y cerrar filas contra los sistemas totalitarios imperantes en América Latina es la meta de una nueva alianza regional dada a conocer este jueves en Miami. En conferencia de prensa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, anunció la creación de un comité gestor conformado por representantes de más de 12 países, como paso previo a la fundación de un Frente por la Libertad para encarar a regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como países que estén en riesgo de caer bajo su yugo. Desde que logramos la movilización de miles de personas de diferentes comunidades hispanas, en una caravana anticomunista en Miami el pasado 10 de octubre, se planteó la necesidad de crear un frente hemisférico por la libertad. No sabemos aún el nombre final de esta concertación, pero hoy se está anunciando el comité gestor en un sólido frente de lucha por la libertad, explicó el doctor Gutiérrez Boronat. El comité gestor considera que el frente hemisférico es un imperativo en América Latina ante el peligro de que los regímenes totalitarios se apoderen de la región. A las 6:14, un vistazo a las Tunas, que tiene hasta ahora 26 grados de temperatura. La jornada con cielo despejado, viento soplando a 12 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae nuestro especialista Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, un fuerte sistema de bajas presiones que se ha desarrollado sobre la región de los Grandes Lagos presenta un nuevo frente frío que estará afectando el noroeste del Golfo desde las últimas horas de la mañana de hoy. Este nuevo frente frío llegará en horas de esta noche al norte de la Florida y en la mañana del sábado a las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán los vientos del sur con un aumento de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:15 les contamos noticias de los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden promete actuar rápido para aprobar el paquete de estímulo económico de 1.9 billones de dólares tras una discreta creación de empleo en los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el viernes actuar rápido para que el Congreso apruebe su plan de estímulo para la economía de 1,9 billones de dólares ante la crisis que desató la pandemia. Antes, el Senado aprobó una resolución presupuestaria impulsada por los demócratas que abre la vía al plan integral de alivio a la economía del gobierno con una mayoría simple, evitando un bloqueo de los republicanos.
Mucha gente está perdiendo la esperanza y creo que el pueblo estadounidense está buscando ahora mismo la ayuda de su gobierno para hacer nuestro trabajo, para no defraudarlos. Entonces voy a actuar rápido.
El eje del plan es una partida para asegurar la distribución de vacunas y la entrega de cheques de ayuda por cerca de $1,400 para las personas con el fin de alimentar el consumo, que es el motor de la economía. Las declaraciones de Biden ocurrieron después de que las estadísticas mensuales mostraran una anémica creación de empleo. En el primer mes del año, la tasa de desempleo bajó 0,4 puntos porcentuales, hasta el 6,3%. La economía sumó 49 mil puestos de trabajo, por lo que el mandatario afirmó que a ese ritmo tomará 10 años llegar al pleno empleo. Actualmente hay un tercio de los desempleados que lleva más de 6 meses sin actividad y hay 6 millones de personas que trabajan a tiempo parcial, pese a que desearían tener más horas. La cantidad de personas consideradas sin empleo supera los 10 millones, casi 2 veces más que antes de la crisis. Esta cifra no pondera trabajadores independientes que hayan perdido su empleo durante la pandemia, ya que hay un total de 17 millones de personas que reciben subsidios según las estadísticas publicadas el viernes.
De otra parte, a pesar de los esfuerzos, los Estados Unidos han superado la cifra de 455 mil muertes por el COVID-19. José Pernalete, de La Voz de América, nos cuenta desde Miami por qué esta celebración que viene del Super Bowl el domingo es peligrosa debido a los posibles contagios.
En Estados Unidos, la cifra de fallecidos a lo largo de la pandemia ha llegado a 455.875, de acuerdo con la más reciente actualización de cifras presentada por la Universidad Johns Hopkins. Pese al reciente declive de esta curva, la misma base de datos registró más de 5.000 muertes en todo el país en las últimas 24 horas. En entrevista con La Voz de América, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias, Anthony Fauci, destacó la importancia de seguir vacunando a las personas de manera masiva y alcanzar el nivel de inmunidad de rebaño lo antes posible.
Creo que sí. Si conseguimos que se vacune a la inmensa mayoría de la población, creo que sigue siendo una estimación. No sabemos cuál sería el porcentaje exacto para llegar a la inmunidad colectiva, pero creo que es buena estimación. Sería entre el 70 y el 85% de la población vacunada.
El equipo de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca expresó su preocupación por la celebración del Supertazón, la final del campeonato de fútbol americano, a desarrollarse este domingo en Tampa.
Y este domingo, recuerde, sea cual sea el equipo al que esté apoyando y el comercial que sea su favorito, miren Super Bowl, reuniéndose de manera segura, solo virtualmente, con las personas con las que vive. El CDC publicó recientemente una guía sobre cómo disfrutar el juego de manera segura.
Entre las restricciones para este domingo, solo se permitirá el acceso de 22.000 personas al estadio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos va a iniciar el proceso para la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson. Detalles con Yoconda Tapia.
Johnson & Johnson está en el período de espera para recibir autorización a la primera vacuna contra el COVID-19 de una sola aplicación y cuya solicitud fue presentada el jueves. La vacuna de Johnson & Johnson realizó sus pruebas que concluyeron con un alto porcentaje de seguridad y de ofrecer una fuerte protección en contra de casos moderados y severos de COVID-19 y cuyos resultados preliminares en un enorme ensayo internacional respaldan su solicitud. Esta vacuna no se mostró tan eficaz como las opciones de dos aplicaciones de Pfizer y Moderna, un hallazgo que podría ser más una percepción que una realidad, considerando las diferencias en la manera en que fueron probadas. Como ha hecho anteriormente, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha solicitado a sus asesores independientes que debatan públicamente todos los datos en torno a la vacuna de una sola aplicación y proceda de la misma forma en que se analizó a sus competidores, de manera minuciosa, antes de decidir si otorga la aprobación y convertirla en la tercera vacuna que salga al mercado para apoyar el proceso de inmunización que requiere de un gran refuerzo. El doctor Peter Marks, director de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, pidió evitar las comparaciones antes de contar con toda la evidencia que será evaluada por expertos. Con toda la necesidad que tenemos de controlar esta pandemia, creo que no podemos ignorar ninguna herramienta a nuestro alcance, dijo Marks a la Asociación Médica de Estados Unidos la semana pasada. Tendremos que realizar el mejor trabajo para intentar asegurarnos de encontrar a las poblaciones que más se beneficien de estas vacunas y desplegarlas de la manera más reflexiva, añadió el funcionario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue invitado a declarar en el Capitolio durante el segundo juicio político en su contra, que arranca la próxima semana, el día 9 exactamente, pero enseguida afirmó que no asistirá. Jacopo Luzzi, desde el Capitolio, informa.
La próxima semana el expresidente Donald Trump podría dar testimonio en el Capitolio estadounidense, según lo anunciado por el líder del segundo juicio político en contra del exmandatario, el representante demócrata Jamie Raskin. La invitación advierte que el testimonio se realizará bajo la gravedad de juramento y podría tener lugar antes o durante el inicio del juicio en el Senado, programado para comenzar el 9 de febrero. Trump, a través de su portavoz, inmediatamente rechazó dar testimonio voluntariamente en el proceso. Sin embargo, el Senado podría obligarlo a presentarse con una citación. Entre tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes también decidieron con una votación remover de dos comités a la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene. A falta de acciones concretas de liderazgo de su partido para frenar la promoción de sus posiciones conspiracionistas e instigadoras de actos violentos contra los demócratas, con una votación que solo requería una mayoría simple, la controversial representante fue expulsada del Comité de Educación y Trabajo y del de Presupuesto con 230 votos a favor de la remoción.
Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Para mantener la unidad en el partido, el liderazgo republicano de la Cámara no determinó acciones concretas para frenar las controversiales declaraciones y acciones de la legisladora en cuestión. Esto llevó a la votación. En cambio, los líderes describieron el cambio de posición de la legisladora en estos temas, mientras Green criticó a los demócratas por la decisión de removerla.
Y si este Congreso va a tolerar a miembros que aceptan disturbios que han lastimado al pueblo estadounidense, atacan a agentes de la policía, ocuparon propiedades federales, quemaron negocios y ciudades, pero quieren condenarme y crucificarme en la plaza pública por las palabras que dije, y lo lamento hace unos años, luego creo que estamos en un problema realmente grande.
Entre tanto, siempre en el nombre de la unidad, los republicanos decidieron ratificar en su posición de liderazgo a la número 3 del partido en la Cámara, Lindsey Cheney, la legisladora de Wyoming, había votado a favor de llevar a juicio político al expresidente Trump, lo que levantó una gran controversia interna en el partido. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Ya son las 6:24 en Noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha afirmado que la nación ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de padecer hambruna. Jorge Orellana.
29 años después de que la dictadura declaró la guerra a la democracia y a Venezuela, hoy vivimos las consecuencias solo comparadas con países en conflicto bélico. Estamos cerca de superar a Siria en la mayor crisis migratoria del mundo. seguidos por Sudán del Sur y Afganistán. Así lo dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien advirtió que su país ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna. Guaidó criticó el mal manejo que ha hecho el chavismo desde que tomó el poder con motivo de cumplirse los 29 años del golpe de Estado que lideró Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los mismos que vendieron el 4 de febrero con una reivindicación para el país. Años después destruyeron a Venezuela, dijo Guaidó, a tiempo de confirmar reuniones con representantes de varios países y de definir la política de la oposición.
Me voy a reunir con los noruegos, con los chilenos, con los españoles, con Bruselas, con todo lo que sea necesario para el objetivo político que tiene el país. Venezuela quiere un acuerdo para lograr elecciones presidenciales, parlamentarias, libres, justas y verificables.
Al margen de la crisis económica y política de Venezuela, la crisis de salud también obliga a los venezolanos a salir del país.
Vengo arriesgando la vida, pero ¿qué más? Me toca porque tengo dos nietos a cargo mío.
Corona no nos está matando el coronavirus, sino el hambre.
Por su parte, Nicolás Maduro, mediante su cuenta de Twitter, recordó la rebelión cívico-militar del 4 de febrero y dijo que el grito de rebeldía e indignidad que irrumpió en la historia contra la traición y el neoliberalismo hoy se recuerdan, y que esa rebelión del 4 de febrero marcó el camino de lucha que hoy transitan. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Venezuela porque los pacientes oncológicos siguen atravesando serias dificultades para ser diagnosticados y recibir los respectivos tratamientos. Informa Carolina Alcalde.
La coyuntura planteada por el COVID-19 ha impactado negativamente en la atención a pacientes con cáncer, de acuerdo a Juan Saavedra, gerente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, quien al ser consultado por La Voz de América afirmó que el entorno político, económico y social que actualmente atraviesa el país es muy difícil y para nada favorable para los pacientes oncológicos.
Los pacientes a lo mejor no están recibiendo la quimioterapia con el ritmo y la periodicidad que se requiere. Algunos turnos quirúrgicos pueden estar prolongados, atrasados, etcétera, y las cirugías pues también. También a veces hay problemas con dotación en la red hospitalaria. La radioterapia, un porcentaje elevado de los equipos de radioterapia en Venezuela públicos, tan inoperativos. Todo eso obviamente impactará en la salud de los pacientes con cáncer y en la mortalidad incluso.
Gabriela Tobar es paciente oncológica y asegura conocer varios casos que no han podido ser atendidos por el contexto de la pandemia. Además, relata que vive en carne propia las dificultades que atraviesan quienes son diagnosticados con cáncer y no cuentan con los recursos para costear los tratamientos. Ella diariamente debe tomar un medicamento que, según asegura, no llega a la farmacia de alto costo del estado desde diciembre.
Todas las medicinas son importantes, pero mira, las medicinas de alto costo deberían de venir regularmente. El estado debe invertir más.
A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que trabajan sin descanso para garantizar tratamientos y atención integral a los pacientes con cáncer, en medio de lo que calificó como el asedio criminal, en referencia a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Nicaragua porque Daniel Ortega ha aumentado la represión contra el periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, como nos cuenta José Luis Ramos.
Daniel Ortega intenta callar el periodismo independiente en Nicaragua, aseguró Aníbal Toruño, y denunció un día más de ataque y represión contra su persona. El tercer allanamiento a la vivienda en la ciudad de León, con daños a la propiedad y robo de equipos por parte de la policía del régimen, sin orden judicial.
Es inconcebible lo que me está sucediendo con la dictadura por el nivel de escalamiento de odio y de violencia que están ocupando en el caso mío. Utilización de las fuerzas de seguridad, ahora utilizaron fuerzas que están dedicadas al combate del narcotráfico, paramilitares, antimotines y policías, y llegaron pues con equipo especial a destruir las verjas y quebrar la puerta. Finalmente entraron, hicieron daño a la propiedad, registraron, no había nadie en el inmueble, pero también causaron daños a mi vehículo, rayándolo con la bayoneta alrededor.
El pasado mes de enero, la residencia de Toruño fue allanada en dos ocasiones. Los agentes dijeron que buscaban drogas y armas, según dijo a Radio Martí. Toruño, propietario de Radio Darío, fundada en 1959, ha mantenido una línea editorial crítica con el régimen de Ortega. Hace 3 años fue incendiada por simpatizantes de la dictadura, recordó.
Pues yo tuve el día día martes dando declaraciones a un medio internacional y muchos aseguran que tuvo que ver con mis declaraciones a ese medio internacional.
Aníbal Toruño también denunció detenciones y ataques contra estudiantes universitarios en Masaya y León.
Hay un silencio total en la comunidad internacional. Lamentablemente hay una transición de gobiernos en Estados Unidos y me parece que Daniel Ortega está bastante solo haciendo cantidad de cosas que lo ponen en una posición de control absoluto de nuestra nación y de nuestro futuro.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31, el registro de la temperatura en Guantánamo es de 27 grados, poca nubosidad, vientos a 9 kilómetros por hora. El gobierno español considera que Cuba se encuentra en un momento de actualización de su modelo político y económico, según la nueva estrategia de política exterior aprobada. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
Cuba aparece como una de las prioridades de la política exterior española en los siguientes 3 años, según un documento aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, al que tuvo acceso Radio Televisión Martí. El hecho de que Madrid considere que Cuba vive un momento de actualización de su modelo político y económico ha llamado la atención del exilio en España, sobre todo lo referido a las supuestas reformas políticas. En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, no existe tal actualización.
Más que actualización es la confirmación del modelo político de represión. En ese sentido, vemos un poco desorientado al gobierno español. En Cuba no se está actualizando nada, se está aumentando lo que ya llevamos 60 y tantos años soportando. Tal es el caso, por ejemplo, de la represión constante contra los opositores, las detenciones, el encarcelamiento.
La nueva estrategia de política exterior de España asegura que en Cuba hay una nueva realidad que Madrid debe estimular mediante un acompañamiento crítico pero constructivo. En este sentido, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, insistió en el concepto de acompañamiento crítico, pero se mostró escéptico sobre los resultados.
Debe de estar orientado fundamentalmente a conseguir que los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia en Cuba sean finalmente el objetivo. Si eso no se consigue, pues este tipo de modelos de colaboración no sirven.
Según el documento, la estrategia española pasa por profundizar la colaboración iniciada tras los viajes del presidente del gobierno y los reyes de España a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, lamentó hoy que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y llamó a la nueva administración de Estados Unidos a revertir esta decisión. La decisión fue tomada en las últimas horas del mandato del expresidente Trump. Esperamos que la nueva administración la revierta, declaró Borrell durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que Cuba es un ejemplo claro de los nocivos que resultan los enfoques unilaterales y defendió la necesidad de revisarlos. La Unión Europea y nosotros tenemos el respecto un enfoque absolutamente idéntico. Es necesario resolver todos los problemas con cualquier socio internacional exclusivamente a través del diálogo, dijo el ministro ruso. El cubano-americano Frank Calzón, exdirector del Centro para una Cuba Libre en Washington, publicó un artículo de opinión en The American Spectator titulado Trump tenía razón, Cuba pertenece a la lista de Estados Unidos de naciones terroristas. El extenso trabajo cita numerosos puntos y argumentos para sustentar su opinión de que La Habana debe integrar la lista negra de Washington y se pregunta si el nuevo presidente Joe Biden cometerá el mismo error del expresidente Barack Obama. Fue Obama en el 2015 quien sacó a Cuba de la lista terrorista del Departamento de Estado, como parte de su política de normalizar las relaciones con La Habana, algo a lo que Calzón se opone, dado la naturaleza del régimen cubano. Y pocas horas después de que el Tribunal Provincial de La Habana aceptara el recurso de habeas corpus presentado por Cubalex, Hanoi Morán Dime fue puesto en libertad en la noche del 3 de febrero. Laritza Diversent, directora de Cubalex, confirmó la noticia a CubaNet y publicó la respuesta del tribunal en Twitter. La aceptación de un habeas corpus es lo más inusual. Cubalex presentó aproximadamente 25 de estas peticiones entre enero de 2020 y el presente. Solo tuvo éxito en dos ocasiones, en el caso de Morán y en un caso en Jovellanos, Matanzas, el año pasado. Morán fue detenido el pasado domingo en las calles Monte y Aponte, barrio Habanero de Jesús María, y llevado a la estación de policía de Cuba y Chacón por no llevar nasobuco, cuando paseaba acompañado por Darío Pérez Diegues, quien también resultó arrestado, aunque solo por 5 horas. En una denuncia hecha en Facebook, el rapero El Osorbo dijo que el arresto de Morán fue un acto motivado por el racismo, ya que fue detenido por mucho más tiempo que la persona de raza blanca que lo acompañaba. Y a pesar de su incapacidad para proporcionar atención a los animales, el Estado en Cuba promulgó un decreto ley que prohíbe la práctica veterinaria privada. Defensores de los animales se pronuncian sobre esta nueva norma en este reporte que nos entrega Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto que, en su artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la veterinaria, clasificándolo como una contravención a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos.
Más o menos lo mismo que trataron de hacer con los artistas en el 2018 a través del decreto 349. Quieren anular todo tipo de independencia,
indicó la protectora y escritora habanera Verónica Vega.
Implica que no se pueden hacer más campañas de esterilización como se estaban haciendo, organizadas por los mismos protectores, que tenían una dosis de clandestinidad, pero no eran ilegales, ahora serían ilegales. Es un golpe tremendo a todo el trabajo de la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, sin ningún apoyo del Estado, con donantes del extranjero. Después se va a remeter contra los refugios, usando el argumento del financiamiento. El Estado no tiene otra opción que no sea el exterminio.
El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas, entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.
Lo único que hicieron en esas reuniones fue tratar de calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista, pero no resolver ningún problema.
Dijo Lady Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen. Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOS Bots, que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid de Mascaró, mantuvo reuniones con las comunidades más violentas del área en conflictos en el sur de Chile, que enfrenta a grupos indígenas contra el Estado por reclamo de tierra. Gloria Navellán, dirigente política y del gremio agricultor del sur del país, denunció a través de Radio Martí la injerencia del diplomático cubano y el narcotráfico, entre otros, y dio sus impresiones sobre las razones de este conflicto armado.
En Chile desde hace 20 años tenemos una influencia absolutamente ideologizada de izquierda, reflejada en un organismo que se llama Coordinador Arauco Mayeco, que opera en 3 provincias del sur de Chile. Tiene lazos comprobados con gente de Cuba, de Venezuela, de la FARC en Colombia y también Sendero Luminoso en Perú. Y esta gente hoy está operando no solamente con ataques terroristas a agricultores y empresas forestales de la zona, sino además se están financiando a través del narcotráfico que ha crecido de una manera exponencial en el sur de Chile. Acá tenemos intromisión de agentes extranjeros de manera directa. En noviembre del 2018, el embajador de Cuba, que se llamaba Jorge Lamadrid Mascaró, estuvo en 2 oportunidades en la Araucanía reuniéndose justamente con gente de las comunidades más violentas mapuches. ¿Qué tenía que venir a hacer el embajador de Cuba a reunirse con líderes de comunidades violentas del sur de Chile? Por otro lado, tenemos estos viajes a Venezuela de estos líderes de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, que es la organización narcoterrorista que tenemos en Chile, y fotografiándose con los principales líderes políticos venezolanos. Yo creo que el sur de Chile es importante porque tenemos un corredor desde el Océano Pacífico hasta la Cordillera de los Andes, y de ahí por pasos no habilitados, muy fáciles de cruzar, para llegar a Argentina y por lo tanto al Océano Atlántico. Es muy apetecida, por un lado, por la gente que está relacionada con el tema del narcotráfico, el tráfico de armas también, y Chile es para ellos una meta. Es desde el lugar desde donde pueden tirar sus líneas, subiendo por América y reunirse con las izquierdas que están en la zona de Venezuela, en Cuba y hoy día en México.
La participación de Cuba en la sede del, en la serie del Caribe, debo decir, está sujeta a la solución de temas políticos, ha indicado un alto funcionario. Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de Béisbol del Caribe, le dijo a la cadena ESPN que no se vislumbra de momento volver a contar con Cuba en la serie. Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba. Mientras tanto, ese tema se quedará tranquilo, declaró Puello Herrera. Después de 53 años de su última participación, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció que en 2014 Cuba volvería a ser parte de la serie, pero problemas con el visado y la situación política dificultaron la participación de los cubanos, aunque la Confederación hizo todo lo posible, explica ESPN. Lo de Cuba es algo aparte. Es un tema al cual ya no toco mucho porque es un tema incómodo. El que me conoce sabe que no me gusta la política ni los políticos. Lo mío es el deporte, dijo el comisionado de Béisbol del Caribe.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo ha dado lugar a declaraciones de apoyo de las dictaduras que Cuba dirige, la de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el gobierno de Argentina. En mis comentarios anteriores he seguido informando de las actividades terroristas de los líderes de esa dictadura comunista que ahora quieren ocultar porque no tienen moral después de los crímenes que cometieron poniendo bombas en lugares públicos y sembrando el terror en todas las ciudades de Cuba. Hasta hace unos años atrás hacían alarde aquellos crímenes y se sentían satisfechos de haber sembrado la muerte y el terror en la indefensa población civil. En esta serie de artículos iré demostrando la verdadera naturaleza criminal de los líderes de esa dictadura y los hechos que cometieron contra el pueblo. Hay un extenso relato escrito por Manuel Castro titulado Fidel Castro Ruz, el mayor terrorista de América, de donde tomaré algunos datos. Faustino Pérez Hernández, miembro del Comité Central del Partido, fue jefe nacional de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio y contaba con orgullo la acción terrorista que cometió el 28 de mayo de 1957 y publicada en el libro Secreto de los Generales. Y dice así: una vez se borró un registro de electricidad, se alquiló una casa, se hizo un túnel hasta la calle, hasta el registro de electricidad, se colocó una bomba y hubo 3 días sin electricidad. La mayor parte de la capital, figúrense lo que significó eso, las fábricas paradas, los refrigeradores no andaban, terminó diciendo muy mal expresado este criminal que fue el jefe de acción y sabotaje de la revolución. En mis próximos comentarios seguiré contándoles las declaraciones de otros líderes de la revolución y de sus actividades terroristas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a
la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Son las 6:44, temperatura en Santiago de Cuba, 26 grados, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros. En más noticias de América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha retractado sobre la cloroquina. Ha afirmado que con sus declaraciones, por lo menos, no mató a nadie. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se retractó por primera vez sobre las bondades que reiteradamente ha promocionado de la cloroquina. Aceptó que el medicamento puede tener eficacia cero contra la COVID y dijo, por lo menos, que no mató a nadie. El líder ultraderechista, quien ha sido un férreo defensor del uso de la cloroquina y hasta tomó cuando se contagió del COVID-19 en julio pasado, aceptó que puede tratarse simplemente de un placebo.
Yo sería omiso si no falase ahora. Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos no maté ninguém.
La cloroquina puede ser ineficaz contra el COVID-19. Está bien, paciencia, al menos no maté a nadie. El fármaco está indicado para el tratamiento de otras enfermedades, pero no tiene eficacia probada contra el COVID-19. Pero por eso van a seguir llamándome genocida.
Para que el prefecto de Porto Alegre no usase hidroxicloroquina.
Brasil es uno de los países con mayor incidencia de contagios. Actualmente tiene registrado más de 9.395.000 contagiados en el país y más de 229.000 muertes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Nicaragua porque Cristina Chamorro, la hija de la expresidenta de ese país, Violeta Barrios de Chamorro, está reviviendo la esperanza de derrotar a Daniel Ortega en las urnas. En Managua amplía Daliana Ocaña.
Hace 30 años, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, encabezó la transición hacia la paz en el país luego de ganar las elecciones generales de 1990, derrotando en aquel entonces al guerrillero Daniel Ortega Saavedra y poniendo fin a una larga guerra que mantenía al país sumido en una profunda crisis social. Sin embargo, Nicaragua volvió a revivir el fantasma de la represión y la guerra a partir de abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales que provocaron lo que organismos defensores de derechos humanos califican como una excesiva represión del Estado. Ahora Nicaragua organiza elecciones generales y se vislumbran varios candidatos que desde la oposición nicaragüense podrían enfrentar nuevamente al presidente Daniel Ortega en las urnas, entre ellas la periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro. En entrevista con La Voz de América, Cristiana Chamorro aseguró que el gobierno del Frente Sandinista está agotado en Nicaragua.
Daniel Ortega ya no te puede ofrecer más y lo que ha ofrecido hasta el momento es represión.
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que es importante contar con el respaldo de todas las organizaciones opositoras.
Pero sí es importante quién va a respaldar esa candidatura.
Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Ortega en 1990 contra todo pronóstico. Su legado fue la paz y la reconciliación de una nación que aprendió a limar sus diferencias a través de las herramientas de la democracia y no con balas. Sin embargo, Ortega suma nuevamente 14 años en el poder, en un país sumido en una nueva crisis social que la oposición espera frenar en las elecciones generales de noviembre. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia, según un informe de la ONU, en 2020 el conflicto armado dejó algo más de 25.000 desplazados. Detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Pese a la firma del proceso de paz con las extintas FARC, el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia no cede. Según datos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia, en 2020 se documentaron 25.366 casos, de los cuales más de 19.000 fueron motivados por la presión de grupos armados ilegales al servicio de economías ilegales en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander, como lo explicó Marco Romero, director de la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES.
El desplazamiento forzado desafortunadamente continúa, dado la persistencia de otros conflictos armados y de otras formas de violencia estructural, economías ilegales en Colombia.
Por su parte, el presidente Iván Duque, quien encabezó una reunión que abordó el incremento de las masacres y asesinatos de líderes sociales, y sin referirse directamente al informe de la ONU, anunció que la acción de la fuerza pública se reforzará con el aparato judicial para capturar y condenar a los los integrantes de las organizaciones criminales que están detrás de estos fenómenos de violencia.
El trabajo que se quiere desarrollar no solamente es de golpear las estructuras con la fuerza pública, sino de inmediatamente adelantar los procesos de judicialización y sanción.
No obstante, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que más allá del componente militar, es necesaria la presencia integral del Estado en los territorios para que brinde garantías y oportunidades de desarrollo a la población como alternativa a los fenómenos de violencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Llegamos a Camagüey, 27 grados, intervalos nubosos, son las 6:49. En otras noticias, algunas regiones del mundo con recursos más limitados dependen de las vacunas desarrolladas en Rusia y China para combatir la pandemia. Sin embargo, hay muchas preguntas sobre su efectividad y sobre su seguridad. Informa Judith Martín.
Las primeras vacunas contra el COVID-19 se han distribuido principalmente en los países más ricos y regiones como Norteamérica o Europa han acaparado los suministros y ahora naciones de ingresos menores están recibiendo sus primeras vacunas y muchas provienen de China y Rusia. Y los críticos alertan que estos desarrolladores no han publicado datos oficiales sobre la seguridad o eficacia de sus antídotos. Brasil ha empezado a inmunizar a la población y lo ha hecho con la vacuna de la empresa china Sinovac. En pruebas realizadas en Brasil, se determinó que estas dosis tienen una eficacia del 78%. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en Turquía mostraron una eficacia del 91% y, por su parte, en Indonesia la eficacia obtenida fue del 65%. A la incongruencia de los diferentes resultados se suma la opacidad de Sinovac, y es que la empresa china todavía no ha presentado resultados concluyentes del ensayo clínico. Ahora bien, Sinovac no es la única farmacéutica cuyas prácticas evidencian falta de transparencia. La farmacéutica Sinopharm, con sede en Pekín, afirma que su vacuna tiene una efectividad del 79%, pero tampoco dio a conocer sus resultados. El profesor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, expresó su preocupación ante la desinformación de las farmacéuticas asiáticas.
Hay un viejo dicho en la investigación clínica que dice: en Dios confiamos, todos los demás deben proporcionar datos y ciertamente nos gustaría ver los datos.
A pesar de la desconfianza, ya son varios los países que dan la bienvenida a estas vacunas chinas. Lo hacen por la falta de acceso a otras vacunas y por las facilidades en el proceso de distribución, ya que las dosis chinas se mantienen estables a temperatura de refrigeración normal, lo que supone una gran ventaja en el proceso de almacenaje y reparto. Por otra parte, también fueron criticados los creadores de la vacuna rusa Sputnik V, puesto que distribuyeron su producto sin haber compartido antes los resultados del ensayo clínico, situación que cambió el martes cuando la revista médica The Lancet publicó un estudio en el que muestra que Sputnik V tiene una eficacia de más del 91%. La comunidad científica celebró la noticia y por el momento países como México, Nicaragua, Argentina y Bolivia ya han aprobado su uso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías, de la diócesis de la provincia de Camagüey, denunció en sus redes sociales que muchos de los firmantes de la reciente Carta de Católicos Laicos Cubanos exigiendo libertades han sido intimidados y otros han tenido miedo a firmar la misiva. Es nuestro tema en perspectiva con Julio Storino.
A mí nadie tiene que decírmelo porque yo lo sé. Yo sé muy bien que al escucharme en las contadas ocasiones en las que he señalado respetuosamente cuánto necesitamos los cubanos sobreponernos al miedo para poder lograr que las cosas cambien para bien, algunos habrán dicho: sí, claro, este habla así porque él está en Miami, pero nosotros estamos aquí y somos los que cogemos los palos. Yo entiendo a los que así piensan y pienso que tal vez ignoran que en mis años mozos, cuando te fusilaban o te echaban 30 años por cualquier cosa, yo estaba en Cuba y tuve también que sobreponerme al miedo. Pero el caso es que ahora no soy solamente yo quien lo dice. Comentamos tú y yo el otro día la carta encabezada por numerosos sacerdotes, monjas y laicos católicos, en la que, entre otros temas, se refieren específicamente a este del miedo y sus consecuencias. Y sobre este tema ha vuelto a la carga ahora el sacerdote Alberto Reyes Pías, quien a finales de enero publicó en su muro de Facebook una certera reflexión en la cual habla de la carta en cuestión y de la reacción de algunos al respecto. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta carta?, pregunta el sacerdote. En primer lugar, dice, dar voz a lo que existe, hacer público lo que tantos cubanos dicen bajando la voz y en privado, y lanzar una propuesta al diálogo, a la búsqueda común de soluciones. Mucha gente ha tenido miedo de ver su nombre apoyando un texto con el cual están plenamente de acuerdo. Algunos han firmado y luego han pedido que se retire su firma. En todos, el mismo denominador común: miedo, 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 un miedo paralizante que se nos ha metido en los tuétanos y que nos detiene. Y agrega más adelante el padre Alberto Reyes: un gobierno puede reprimir a una persona en un lugar, en un momento, pero no puede reprimir a todas las personas en todos los lugares y en todos los momentos. Ahí pues te dejo esa reflexión para que la pienses, aunque ya tú debes saberlo. El miedo no te salva, el miedo te hunde.
A las 6:55, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está con el bate al hombro, Edemio Navas.
Muchas gracias, Quintana. Espinosa. Lo que pasa es que estaba hablando con Quintana hace unos minutitos, señores. Bueno, Espinosa, una noticia agradable para Otón Madariaga, Él vive en la costa este, sin embargo, le encanta el oeste por la situación de los Lakers, los Dodgers y otros equipos de diferentes deportes, ¿no?, a nivel profesional. Bueno, hoy viernes ya se pudo conocer de forma oficial que el pitcher estadounidense Trevor Bauer firmó un contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial. Estamos hablando de un pitcher que ganó un premio Cy Young y, bueno, tiene récord ganador de por vida en Grandes Ligas con 75 victorias y 64 derrotas. Y de Los Ángeles, señores, nos vamos para España, señores. Hoy viernes el Real Valladolid perdió ante el Alavés 1-0 en la Liga de España. Mañana sábado 4 partidos, hay que levantarse muy bien, Espinosa, 10:15 de la mañana, tremendo partido, Real Madrid contra Huesca, y bueno, el Sevilla a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el Getafe, y el domingo el equipo de Barcelona que estará jugando contra el Real Betis. Hay que ver este partido, todo aquel que pueda ver este encuentro. El Atlético de Madrid, que bueno, no jugará ni sábado ni domingo, pero lo hará el lunes ante el Celta Vigo, 3 de la tarde, hora de Cuba. El Atlético está en primer lugar con 50 puntos por 40, compartiendo el segundo lugar en la Liga España, el Barcelona y el Real Madrid. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, señores, el equipo de Filadelfia sigue en primer lugar y hay empate en el segundo escalón, Milwaukee. Ahí está un cubanito, ¿no?, que bueno, ya lleva varios años con el equipo del Milwaukee, Brook López. Y bueno, Brooklyn también tiene buen récord, 14-9. Y después están Boston, Indiana. El equipo de Miami Heat, actual subcampeón de la NBA, está en el antepenúltimo lugar con 7-14. Utah, el equipo de Bruno, señores, se mantiene en primer lugar por la conferencia del oeste, seguido a medio juego, compartiendo la cima los Clippers. Y los Lakers de Los Ángeles, el actual campeón de la NBA. En la jornada de ayer jueves por la noche, bueno, ganaron Utah, así como Golden State, Portland, Houston y los Lakers, que le ganó Denver con 27 puntos de LeBron James. Hoy, bueno, un total de 9 partidos, y el Miami Heat estará jugando contra Washington aquí en Miami a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba. Bueno, por otra parte, señores, el equipo de Dominicana terminó invicto en la Serie del Caribe. Es el favorito para avanzar a la gran final, aunque está jugando ahora en el quinto inning con el equipo de Panamá, o empate a 0 carreras. Puerto Rico estará jugando más tarde contra el equipo de México, que anoche vino atrás 4-3 para derrotar en este inning al equipo de Venezuela. Y bueno, los Caimanes fueron eliminados al igual que el equipo de Venezuela. La ampliación de estas y otras informaciones en Al Duris y Guantes son solamente 4 minuticos. Así que, señor Espinosa, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita desde ya para que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Será a las 10 de la noche, hora del Este. Les esperamos. Muchas gracias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.